viendo esa entrevista donde aparece Arnaldo Otegi y Jesús Eguiguren, viendo solamente esa entrevista, parece que Arnaldo Otegi de verdad es un hombre de paz.
Bueno, muchas veces las personas estamos metidos en una historia que nos obliga a posicionarnos de una manera equivocada o familiarmente comprometida, y podemos evolucionar. Y esto le puede pasar a todo el mundo, le puede pasar a la gente de izquierda o a la gente de derecha, y con el tiempo las personas se tiemblan y van encontrando un camino de convivencia y democracia, ¿no? Y esto es lo que demuestra esta entrevista, ¿no?
La verdad es que Otegi de verdad parece un hombre de paz, y de luego tiene un razonamiento muy, muy, muy aplausible, donde yo he celebrado siempre que Bildu se incorpore a la vida política nacional, dejando atrás su época de vinculación, porque Bildu nunca ha estado vinculado, pero sigue Rivatasuna a ETA, ¿no? Negando la violencia como herramienta política, sino centrándose en el discurso.
Esto realmente es lo importante, cómo unas personas evolucionan hacia ese posicionamiento más moderado.
Y José Luis, ¿qué le impide condenar la violencia? ¿Por qué no condenan los actos de ETA? Si es que es cerrar definitivamente una etapa muy oscura de esa formación política y avanzar realmente hacia donde claramente lo están haciendo. Pero le falta ese punto de decir, se acabó, condenamos a ETA. No tenían, y vamos a intentar ayudar a esclarecer todo este tema. No simplemente a sacar a los presos lo antes posible, sino de verdad romper definitivamente con el pasado que les unía a ETA.
Yo creo que sí, que falta en muchas fuerzas políticas españolas un reconocimiento de la realidad democrática, ¿no? Pero le falta al PP algunas veces, bueno, a Vox no digo, le falta totalmente, ¿no? Un reconocimiento de errores pasados, ¿no? Creo que los errores del pasado de las fuerzas políticas, de la sociedad, son para reconocerlos más, sin jalearse ni tener que enredarse en justificaciones. Hay errores históricos de todas las fuerzas políticas que deben reconocerse para poder construir una mejor convivencia en democracia, ¿no? Que la democracia no es el fin del camino, es una continuidad de un camino de convivencia. Y por tanto, haber conseguido que las integristas de Euskadi, los terroristas de Euskadi, se moderaran y pudieran integrarse, que es lo que le pedía la sociedad española desde la transición, eso es un éxito tremendo. Nos falta que ahora, bueno, ya vimos ayer a Feijóo tratando de otra manera a los de Junts, a los independentistas de Junts. Esto es un paso importante. ¿Que eso generará una moción de censura? Pues seguramente. Pero lo importante es el reconocimiento de los otros como a uno mismo. Es decir, que uno reconozca a los demás con el mismo respeto que se reconoce a sí mismo. Esto es realmente la democracia, es decir, intentar ese paso. Ahora, esto no significa que los demás dejen sus objetivos políticos dentro de la democracia, pero tampoco significa que aceptemos valores que están superados. Este es el conflicto, este es el rozamiento de ese proceso, ¿no? La aceptación de valores comunes compartidos y la del otro un actor político relevante, ¿no?
Pues yo me alegro de haber escuchado esa entrevista, porque la verdad es que si no hubiese conocido a Otegi, si lo veo ahí, digo, este es un hombre cordial, de paz, de entendimiento, demócrata 100%. Me falta que Bildu haga una declaración institucional rompiendo con ETA. Pero bueno, este año 2024 acaba y acaba con malas noticias en casi todos los aspectos. Pero una de las cosas que hay un blanco y negro, la lucha contra la violencia de género, que sigue siendo un fracaso absoluto siempre que haya mujeres asesinadas, y este año vamos por 46, 5 en el último año. José Luis, ¿tú crees que en algún momento la sociedad española se dará cuenta de que hay que apretar un poquito más en una dirección, a lo mejor no exactamente en la que llevamos trabajando durante tantos años, sino que hay que buscar un argumento nuevo, una medida nueva que ayude a que esto no siga siendo una lacra en la sociedad? 46 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o sus exparejas es una barbaridad completamente evitable, podía ser cero. ¿Tú crees que vamos a reflexionar y vamos a cambiar un poquito en las medidas que estamos adoptando?
El problema es que tenemos que aceptar que hay unas personas, los hombres, o algunos hombres, que piensan que están por encima de las mujeres. Y esto es un problema. Es decir, que la lacra viene de una ideología machista que ha estado envolviendo la cultura, la familia, demasiado tiempo, ¿no? Esta lacra en sociedades muy modernas, como la sueca, la danesa, la inglesa, tampoco se ha eliminado. Es decir, que tampoco tenemos referencia en el mundo donde tú puedas decir que se ha eliminado esta lacra. Y por tanto, vamos a tener que convivir con ella. Y no te cuento el caso de Afganistán o de los países árabes, en algunos países árabes donde la mujer todavía no tiene ningún derecho. Es decir, el caso de Afganistán sería la mayor aberración que hay contra las mujeres en el mundo, ¿no? Y sin embargo, convivimos con ello. Es decir, está ahí y lo vemos cada vez que intentamos tener una noticia de Afganistán. Yo no creo que la lacra del machismo desaparezca tan fácilmente. Tendríamos que vivir en otro tipo de sociedad donde el poder de los hombres no se manifestara así. Sin embargo, sí creo que hay que seguir luchando y seguir intentando que las distintas opciones políticas rebajen el discurso. Yo no sé si seremos capaces de convencer a Vox de que no siga por el camino de ningunear esta lacra. Este sería un buen asunto, porque Vox tiene una audiencia muy importante. El problema de las redes sociales y la contingencia, el mantenimiento de estas ideologías es un asunto muy importante, ¿no? Cómo las redes sociales enclaustran ideas de determinadas personas, y este enclaustramiento de esas ideas hace que esas personas tengan estos comportamientos. No es un asunto menor. En este momento estoy leyendo una teoría sobre cómo hubo en Myanmar asesinatos masivos a causa de cómo el algoritmo del odio funcionaba en Facebook, y es tremebundo. Es decir, fue un asesinato masivo de un pueblo porque en Facebook un grupo de negacionistas, de budistas, que se supone que son adalides de la paz, decidieron acabar con una población que no era budista, ¿no? Es decir, y esto lo hicieron a través de Facebook, de cómo Facebook es capaz de premiar un algoritmo negativo, y ese algoritmo negativo acaba con una población. Eso ya está documentado y estudiado y merece un análisis permanente de lo que está pasando con las redes sociales y las ideas de las personas. Y aquí tenemos un caso bastante paradigmático. Hay una serie de ideas machistas que crecen enormemente en las redes sociales y legitiman determinadas actitudes de determinadas personas, ¿no? Lo hemos visto en distintos campos, no solo en el problema de las mujeres y el machismo, sino, por ejemplo, en el caso del cambio climático. Un personaje público como Fernando Valladares, un científico del CSIC, ha sido acosado en las redes sociales por su cuestionamiento, por su análisis de la Dana de Valencia. Ha sido tremendo la persecución que ha tenido este hombre por dar una opinión científica, además el portavoz de los científicos españoles. Tenemos una serie de mecanismos sociales de comunicación que hacen que este tipo de comportamientos machistas se consoliden, y tendremos que ver qué hacemos con eso. No es tanto un problema, hay un problema de educación, por supuesto, pero hay un problema también de intercomunicación de grupos, de creación de subconjuntos de personas en la sociedad que creen que pueden legitimar acciones como matar a una mujer.
¿Qué te parece que el Tribunal Supremo haya pedido suplicatorio a Ábalos? Era una noticia esperada, ¿no? Por todos esperada.
Sí, me parece bien. Es decir, Ábalos, yo creo que tiene que tener un juicio lo antes posible y aclararse todo el proceso que ha seguido. Yo no me fío exactamente. Yo creo que hay evidencia de delito. Hay evidencia. Otra cosa es que esa evidencia sean pruebas, ¿no? Es decir, una cosa son evidencias y otra cosa es buscar pruebas, como dicen otros jueces en otros casos, pero en este caso yo sí creo que ese asunto tiene que estar más pronto que tarde en los tribunales.
¿Y qué te parece también que de la UCO haya dado credibilidad a las declaraciones de Carmen Pano diciendo que llevaba 90.000 euros en efectivo a la sede de Ferraz como pago de comisiones en el caso de los hidrocarburos, que poco se habla de ese caso? ¿Te parece que hay que creer entonces a esta señora decir que está dando 90.000 euros al PSOE, o al menos a alguien del PSOE en Ferraz?
A ver, a mí me cuesta creer ese asunto, ¿no? Me cuesta bastante, porque el PSOE aprendió del caso Filesa que esto no era un camino adecuado. Y cuando lo aprendió, se cambió todo el sistema financiero de los partidos en España. Así que no fue un aprendizaje suave, ¿no? Fue un aprendizaje derivado de condena. Yo creo que en el PSOE eso ya está superado, así que no hay ese tipo de manejo, porque que es un problema tremendo a largo plazo de reputación del partido, y eso lo han entendido, y aquí lo que, en mi opinión, se está haciendo es que hay una gente que está metida en un lío monumental con el tema de los hidrocarburos y que están esparciendo basura para encubrir sus delitos, ¿no? Es decir, yo creo que aquí hay unas personas que están en la estrategia del calamar de tratar de crear evidencias donde no hay ninguna prueba, ¿no? Donde no va a haber ninguna prueba. Entonces no me parece creíble ese tipo de planteamiento, ¿no?